Buenas tardes, queridos radioyentes. Esta tarde, en Educación y Comunidad, con un programa especial, iniciamos este programa con un tributo a la figura excepcional de don José de la Luz y Caballero. Al conmemorarse el pasado 11 de julio, otro aniversario del natalicio de don José de la Luz y Caballero, queremos compartir con ustedes esta escenificación. A todos aquellos que nos preguntan sobre las becas escolares, los invitamos a que llamen ahora al 305-643-5355. Quienes han recibido las cartas de aprobación para el programa Florida Pride deben acudir a la mayor brevedad al Centro Lincoln Martí de su vecindario o el lunes al 931 Southwest de la calle Primera. Y con esta presentación damos inicio a este tributo a don José de la Luz y Caballero.
Es en La Habana a principios del siglo XIX, en una casona señorial que perteneciera al coronel español don Antonio de la Luz Poveda, de las milicias urbanas, y que fuera además regidor perpetuo del Ayuntamiento de La Habana. Dos viejos amigos de la casa ven cruzar no lejos a José, el hijo menor del coronel, hablando como siempre con su tío, el presbítero José Agustín Caballero.
Allá va José de la Luz hablando de religión con el padre Caballero. Tiene una gran vocación religiosa este muchacho.
Su tío es su guía. Se ocupó de la educación de su sobrino desde que muriera el coronel Poveda. José acabará siendo sacerdote. ¿No lo cree usted?
No lo creo. Ama la religión, pero más ama la enseñanza. Será, y esa es mi humilde opinión, un educador. Un gran educador.
José de la Luz y Caballero nació el 11 de junio de 1800 en la ciudad de La Habana. Su padre era un coronel español. Su madre, doña Manuela Teresa Caballero, hermana del insigne orador sagrado cubano presbítero José Agustín Caballero. José de la Luz y Caballero era el menor de 9 hijos. 7 años tenía cumplidos cuando quedó huérfano de padre. Entonces, su bondadoso tío, el presbítero Caballero:
yo me encargaré de tu educación. Yo trataré de ser tu guía, José.
A los 12 años, José de la Luz y Caballero estudiaba filosofía. A los 17, obtuvo el grado de bachiller en filosofía. 2 años después, realizó los ejercicios para obtener la primera tonsura. Todo indicaba que iba a seguir la carrera eclesiástica como de su ilustre tío. En 1820 se graduó de bachiller en Derecho. Un amigo le preguntó un día:
José, ¿por fin te decidirás a seguir la carrera eclesiástica?
Bueno, tengo mis dudas. Creo que yo no sería un buen sacerdote. Pienso que tampoco sería un buen abogado.
¿Y qué te agrada entonces?
Sufro viendo tanta ignorancia en torno mío. Soy feliz cuando puedo enseñar algo a un niño o a un viejo. Creo que mi vocación es enseñar, ser maestro.
En el año de 1824, José de la Luz y Caballero comenzó a ejercer el magisterio. Tiempo más tarde, el obispo Espada se entrevistó con el capitán general de la isla, don Dionisio Vives.
El presbítero Félix Varela, catedrático de filosofía en el seminario, ha sido elegido diputado a Cortes, quedando por tanto su cátedra vacante. He venido a sugerirle que lo sustituya con José de la Luz y Caballero.
Pero, según tengo entendido, José de la Luz y Caballero es muy joven. ¿Qué edad tiene ese muchacho?
Solo 24 años. Oh,
24 años y profesor de filosofía. Absurdo.
Desígnelo usted profesor del seminario. Jamás se arrepentirá. Jamás.
José de la Luz y Caballero fue nombrado profesor de filosofía y el 14 de septiembre de 1824 inauguró sus clases en el seminario. ...150 alumnos acudían a clase para escucharle respetuosos de la profundidad de sus conocimientos, de la claridad de su exposición. Las clases, los excesivos estudios quebrantaron la salud de José de la Luz y Caballero.
Amigo mío, sus nervios están muy quebrantados. Estudia usted demasiado. El calor del trópico le agobia. Sus padecimientos estomacales mejorarán si hace usted un viaje a los países fríos de Europa.
Es necesario, doctor.
Imprescindible.
Durante muchos meses, José de la Luz y Caballero viajó por los Estados Unidos y Europa, logrando aumentar sus conocimientos. También hizo amistad con muchos de los hombres célebres de la época. Finalmente regresó a la patria tan amada. Y al avistar las costas de Cuba,
¿cuántas cosas hay por hacer en mi patria? Pero lo primero es prepararla para que sea libre algún día.
Ya en La Habana, colaboró en la Sociedad Económica de Amigos del País y escribía en ocasiones en la revista Bimestre Cubana. Por esta época, estaba consagrado de lleno a la labor de maestro y de guía intelectual. A los 33 años, José de la Luz y Caballero contrajo matrimonio con doña Mariana Romay, hija de un célebre médico habanero. Cuando fue designado director del Colegio San Cristóbal, José de la Luz y Caballero fue feliz.
Pondré en práctica mis ideas pedagógicas en lo que al aprendizaje del lenguaje y la escritura se refiere.
Eso es muy importante, maestro.
Pero más importante aún es la otra tarea, la que debe tener presente todo profesor: forjar almas. Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para la vida. Oh, Mariana, nuestra hija es preciosa. Se llamará María Luisa y ella será con el pasar de los años mi alumna preferida.
José de la Luz y Caballero era rico, pero él prefería la vida modesta del maestro. Y nada le hacía más feliz que estar en las aulas, transmitiendo sus conocimientos a los alumnos, haciéndoles pensar, y sobre todo, despertando en ellos el amor a Cuba.
Esos niños que hoy día van a mis aulas serán algún día hombres, Mariana. Y en esos hombres está cifrada la esperanza de la patria.
En el año de 1838, José de la Luz y Caballero fue nombrado presidente de la prestigiosa Sociedad Económica de Amigos del País. En 1839, recibió al fin la autorización oficial que esperaba desde hacía tiempo.
Se autoriza a don José de la Luz y Caballero a enseñar filosofía y a establecer un colegio bajo su dirección.
La salud de José de la Luz y Caballero, siempre tan quebrantada, le obligó a dar otro viaje al extranjero. Y a fines de ese año estaba de regreso en Cuba. Por esa época desempeñaba el consulado inglés en La Habana David Turnbull, un escritor británico muy conocido por sus campañas en contra de la esclavitud de los negros. Turnbull, por su condición de viajero distinguido y escritor notable, interesado en los asuntos antillanos y de Cuba en especial, había sido nombrado miembro corresponsal de la Sociedad Económica de Amigos del País desde 1838. David Turnbull era muy odiado por los propietarios de esclavos. Al conocerse en La Habana la publicación de un libro de Turnbull que era una valiente denuncia ante el mundo de la trata de esclavos en Cuba, los traficantes en esclavos le hicieron víctima de campañas hostiles y calumniosas. Un alto funcionario sugirió:
es necesario anular el nombramiento de David Turnbull como miembro corresponsal de la Sociedad Económica Amigos del País. Y la medida debe ser tomada rápidamente.
José de la Luz y Caballero encontrábase entonces lejos de La Habana, reponiéndose de una enfermedad. De modo que no podía asistir a la reunión donde se discutiría el caso. Pese a la oposición de algunos de los miembros de la Sociedad Económica, fue aprobada la anulación del nombramiento de Turnbull como miembro corresponsal. José de la Luz y Caballero se enteró de lo ocurrido en su lecho de enfermo.
Esto es intolerable. ¡Intolerable! Escribiré un alegato defendiendo a Turnbull.
En una nueva junta celebrada días más tarde por la Sociedad Económica Amigos del País, fue leída la carta de José de la Luz y Caballero, en uno de cuyos párrafos decía:
yo solo veo en David Turnbull a un hombre al que se le ha hecho una injusticia y a quien defendería aun cuando fuese mi mayor enemigo.
La carta produjo profunda impresión y el acuerdo anterior fue anulado. Los defensores de la trata de esclavos no perdonaron jamás a José de la Luz y Caballero lo que había hecho. En los primeros días de diciembre de 1843, Esteban Santa Cruz de Oviedo, propietario del ingenio azucarero Trinidad, comunicó a las autoridades:
uno de mis esclavos me ha informado la existencia de una extensa conspiración de esclavos.
Pero es posible.
Los esclavos se alzarán en armas el primer día de Pascuas de Navidad.
Tomaremos las medidas adecuadas para hacer fracasar ese levantamiento. Que sean detenidos todos los esclavos sospechosos e interrogados hasta que confiesen. Usen la tortura cuando sea necesario. Los culpables deben ser ajusticiados y sus cómplices azotados en presencia de los otros esclavos.
Los infelices esclavos fueron sometidos a horribles tormentos para que confesaran. Una de las torturas consistía en atarlos en el centro de una escalera y darles latigazos sin compasión.
¡Habla!
¡No sé nada! ¡Ay, nada!
Todos los que habían atacado la esclavitud fueron acusados de cómplices. Entre ellos José de la Luz y Caballero, a quien se le señaló como líder intelectual de la conspiración. Cuando se enteró en París, José de la Luz y Caballero dijo:
odio la esclavitud. Detesto a los esclavistas. Daría mi vida por librar a los negros de la triste condición en que viven. Pero soy inocente de esa acusación. Y volveré a Cuba a defenderme, a demostrar mi inocencia. Solo la verdad nos pondrá la toga viril.
José de la Luz y Caballero volvió a Cuba. Como se encontraba muy enfermo, no se atrevieron a encarcelarlo y le dejaron bajo arresto en su hogar. Tiempo más tarde lograba que las autoridades se vieran precisadas a reconocer que era inocente. El 14 de septiembre de 1848, José de la Luz y Caballero abrió las puertas del Colegio El Salvador y pronto contó con muchos alumnos.
Aquí está la generación que habrá de libertar a Cuba. Y es nuestro deber enseñarles a amar a la patria y la libertad.
Allí en el Colegio El Salvador le visitó un día Narciso López, el valiente general que estaba planeando una sublevación en Cuba. El general López habló largamente con José de la Luz y Caballero acerca de sus planes.
Estoy seguro de que el pueblo secundará cualquier alzamiento. El pueblo quiere ser libre. Triunfaré, don José.
No, general López. Lo abandonarán. Cuba no está preparada para la independencia. Y para que lo esté cuando llegue el momento, es que yo soy maestro de escuela. Es que he fundado el Colegio El Salvador. Instruir puede cualquiera. Educar, solo quien sea un evangelio vivo.
El año de 1850, una nueva epidemia de cólera se extendió por la isla. El 30 de julio de 1850, la hija de José de la Luz y Caballero, de 16 años de edad, moría víctima de la epidemia.
16 años y ha muerto. Era inteligente y buena. Nos proporcionó la única felicidad de que hemos podido disfrutar en estos años. Nada nos queda por hacer que encerrarnos a sufrir.
El maestro, nombre con el que ya era conocido José de la Luz y Caballero, se consagró en cuerpo y alma a su escuela. El Salvador confrontó muy serias dificultades, y entre ellas, las económicas. José de la Luz y Caballero pidió ayuda a sus amigos.
Solo quiero que me ayuden a enjugar las pérdidas.
Comprendemos, maestro, comprendemos y le ayudaremos. Lo que importa es la obra que usted realiza en el colegio.
Allí se está forjando el alma de la patria cubana.
En el año de 1862, la salud de José de la Luz y Caballero se agravó considerablemente. Y el 22 de julio de 1862...
No hay apóstol sin sentir la fuerza de la verdad y el impulso de propagarla. La escuela...
La muerte de José de la Luz y Caballero fue un rudo golpe para el pueblo y su entierro constituyó un acontecimiento nacional. Años más tarde, en 1868... los cubanos se alzaban en armas contra el gobierno español. Entre aquellos patriotas que luchaban por la libertad de Cuba se encontraban un gran número de alumnos de José de la Luz y Caballero, y entre ellos Ignacio Agramonte, Juan Clemente Zenea, Luis Ayestarán, Antonio Zambrana. Esta es la historia de José de la Luz y Caballero, uno de los forjadores de la nacionalidad cubana, el profesor que convirtió en una sola generación a un pueblo educado para la esclavitud en un pueblo de héroes, trabajadores y hombres ilustres. Esta es la historia de José de la Luz y Caballero, el maestro.
Después de este homenaje a la figura excepcional de don José de la Luz y Caballero, al conmemorarse en este mes de julio otro aniversario de su natalicio, los invitamos a llamar al teléfono 305-643-5355, donde le podrán responder las distintas preguntas sobre los diferentes tipos de becas escolares. En unos instantes continuaremos con ustedes, esta vez presentando en la segunda parte de Educación y Comunidad un tributo a la hermana Venezuela, que el lunes 2 de agosto celebra otro aniversario del descubrimiento en el tercer viaje de Colón, la conquista de Venezuela, en la segunda parte de Educación y Comunidad.